Oremos, hermano. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias en esta mañana porque eres bueno, Señor, y porque para siempre es tu misericordia. Se ha dado el momento, Señor, de compartir tu palabra, Señor, con cada uno de mis hermanos, Señor, con tu iglesia, con el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y pues pidiéndote, Señor, que seas tú quien hables a las vidas, Señor, de cada uno de mis hermanos, a los corazones, que esta palabra, Señor, sea penetrante, Señor, hasta lo más profundo, Señor, de sus corazones, y que la atesoren, que la guarden, Señor, para honrarte y glorificarte a ti en todo momento, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes a tu palabra, Señor. Gracias porque tú todo lo que has plasmado, Señor, aquí en esta Biblia, Señor, que nosotros podemos leer, Padre, es para honrarte y glorificarte a ti, Señor. Para obedecerte, Señor, para amarte, para entregarnos por completo a ti, Señor. Así es que yo te pido que hagas, Señor, tu obra en cada uno de nosotros, Señor, y hazla siempre conforme a tu preciosa voluntad, Señor, de la manera que tú quieras, pero tráenos siempre hacia ti, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermano. Yo creo que todos a lo largo de nuestro caminar como creyente, ¿verdad? De nuestro caminar como creyente en el Señor, hemos tenido bastantes luchas, bastantes pruebas, y en las cuales hemos fallado también al Señor. Hemos pecado en contra de Él, hemos intentado muchas veces esforzarnos y el típico echarle ganas y vamos hacia adelante y me emociono y sirvo al Señor y puede ser tal vez por un tiempo, pero luego voy para atrás y todo se empieza a desplomar y yo me empiezo a dar cuenta que le fallo cada día al Señor. Hermano, es una lucha constante el no fallarle a Dios. Es una guerra espiritual en la que el cristiano se encuentra. No importa quién seas, siendo cristiano estás en la misma posición. Aún seas el líder, aún seas un maestro de los niños, aún seas maestro de escuela dominical, aunque seas predicadora, incluso aunque seas el pastor, todos nos encontramos en la misma guerra. Todos nos encontramos en la misma lucha, hermano. Y esta guerra está en contra del pecado. Vamos a guerrear hasta el fin de nuestros tiempos aquí en esta tierra, hermano. Mientras nosotros nos encontremos en esta tierra, esa guerra no tiene un final. Día con día vamos a luchar en contra del pecado, porque eso es lo que hace un cristiano. Eso es lo que hace un cristiano. El siervo de Cristo está en guerra contra el pecado, y así se llama el título de este sermón: la guerra contra el pecado. Y a continuación, hermano, vienen unas palabras muy fuertes de parte de nuestro Señor Jesucristo, en la cual en muchos lugares se ha dejado de predicar, en muchos lugares han dejado a un lado este tipo de predicaciones, lo que vamos a ver a continuación, por miedo a que las personas se sientan ofendidas, por miedo a que las personas se vayan de las iglesias, por miedo a no tener más números en los cuales puedan aportar ofrendas, diezmos, dinero, promesas, primicias, etcétera. Muchas iglesias han preferido dejar a un lado la justicia de Dios, porque es la justicia de Dios lo que vamos a ver a continuación, para solamente predicar sobre el amor de Dios. Los siguientes versículos que vamos a leer, hermano, vamos nosotros a ver la vida práctica del cristiano, lo que el Señor Jesucristo ha dicho y encargado a sus hijos de Dios. Vamos a leer a continuación a partir del versículo 43. Dice: si tu mano te es ocasión de pecar, córtala. Te es mejor entrar en la vida manco que teniendo las dos manos ir al infierno, al fuego que no se apaga, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecar, córtalo. Te es mejor entrar cojo a la vida que teniendo los dos pies y ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Y si tu ojo te es ocasión de pecar, sácatelo. Te es mejor entrar al reino de Dios con un solo ojo que teniendo dos ojos y ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Porque todos serán salados con fuego. La sal es buena, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué la sazonarán? Tengan sal en ustedes y estén en paz los unos con los otros. Hermano, el Señor Jesucristo está hablando aquí a sus discípulos y Él les está hablando acerca de la resistencia que como hijos de Dios tienen que tener al pecado. Anteriormente, en el sermón anterior, en el versículo 42, habíamos visto cómo el Señor les había dicho que ya siendo sus hijos, siendo renovados, siendo transformados, ellos tenían una vida nueva y tenían que tener amor por el prójimo, amor por sus hermanos. En el versículo 42 vamos a leerlo rápidamente. Cualquiera que haga pecar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le fuera si le hubiera atado el cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y lo hubieran echado al mar. Y nuestro Señor Jesucristo le dice: si ya fuiste transformado, ahora me perteneces y tu amor tiene que ser radical por los demás. Porque si tú eres una piedra de tropiezo de aquellos que vienen detrás de ti, si tú vas dejando piedras y les estás haciendo estorbo para que ellos no crezcan en mí, te es mejor que te aten una soga al cuello y con una piedra de molino de esas de las que mueve un asno, sea echada al mar. ¿Y qué va a pasar? Se va a ir a lo más fondo del mar. Investigué cuánto pesaba una piedra de molino con las cuales se hacía ese trabajo, y pues en realidad no se me hizo así tan grande, pero es algo que no podemos sostener incluso con nuestro propio cuello y menos estando en el agua. Es alrededor de 50 kilogramos en adelante, lo de equivalente a un saco de cemento, hermano, que te lo amarraran al cuello y te echaran al mar junto con ese saco de cemento. No lo podrías estando en el agua, hermano. ¿Y qué era lo que Jesús les está diciendo? Si tú ya has sido transformado, no tienes por qué ser piedra de tropiezo para los demás. Tienes que tener ese amor que yo te he dado también a ti, ese amor radical por los demás, ese amor al prójimo. No tienes por qué ser piedra de tropiezo. Y a partir del versículo 43, además de esa advertencia, Jesús empieza a señalar los deberes que tienen los hijos de Dios, lo que tiene que hacer el Hijo de Dios. Les mencionaba ahorita, hermano, todos hemos pecado en contra de Dios, y todos los días. ¿Quién se atreve a levantar su mano y decir: no, yo no he pecado todos los días? Nadie, hermano, porque todos hemos pecado en contra de Dios de alguna u otra manera. Y nuestro Señor Jesucristo lo que menciona aquí a partir del versículo 43 dice: si tu mano te es ocasión de pecar, si tu pie te es ocasión de pecar, córtalos, porque te es mejor entrar a la vida, ¿sí?, manco o cojo, a irte al infierno, a irte al fuego que no se apaga, a irte donde está el gusano que no muere. Te es mejor que entres sin un ojo a la vida, ¿sí?, a irte con los dos ojos al infierno, al lugar de fuego que no se apaga, donde el gusano no muere. Desde luego el Señor no está hablando de manera literal, ¿verdad? Córtate la mano, córtate el pie, sácate un ojo. Pues no. Desde luego el Señor no va a querer que nosotros nos mutilemos, ¿verdad que no? No es de manera literal, hermano, sino el Señor Jesucristo lo que está dando a entender aquí es que los problemas que tenemos, hermano, radican del corazón, de lo profundo de nuestro corazón. Es el pecado, hermano. Es el pecado lo que nos hace daño. Y es lo que dice eso, lo tienes que retirar. Lo tienes que alejar de ti. Eres tú quien lo tiene que hacer. Si se fija, vamos a leer de nuevo. Si tu mano te es ocasión de pecar, córtala. ¿Verdad que dice? Córtala. Te lo está diciendo directamente a ti. Si tu mano te es ocasión de pecar, córtala. Si tu pie te es ocasión de pecar, córtalo. Si tu ojo te es ocasión de pecar, sácalo. Te está diciendo, tú lo tienes que hacer. Nadie más. Nadie más. No lo va a hacer tu hermano que está a un lado tuyo. No lo va a hacer el líder. No lo va a hacer el maestro. No lo va a hacer el pastor. Lo tienes que hacer tú. Eso es algo que tú mismo lo tienes que sacar, lo tienes que cortar. ¿Qué pecados, hermano, nosotros podemos tener que no los veamos tan escandalosos? Nosotros podemos ver un adulterio escandaloso, podemos ver una fornicación escandalosa, podemos ver un asesinato escandaloso, ¿verdad? Pero ¿qué pecados cometemos como cristianos? ¿Qué pecados cometemos como creyentes en nuestra vida diaria que nos alejan de Dios? Que nos alejan de tener esa comunión directa con el Señor. Que nos aleja de estar habitando en su presencia. Y esos pecados, tú sabes cuáles son. Tú sabes cuáles son esos pecados que te alejan de Dios, hermano. Sabes qué pecado, porque lo sientes, sientes que te está alejando de esa unión con Dios, lo que te trae consecuencias que no son buenas a tu vida. Te sientes sin gozo, te sientes deprimido, no hay paz, no encuentras esa sanidad, esa libertad de poder expresarte y agradecerle a Dios lo mucho que ha hecho por ti. Incluso se te nubla la vista y no ves cuánto es lo que ha hecho Dios por tu vida. ¿Qué pecados podemos nosotros cometer diariamente que probablemente no los veamos como una alerta pecaminosa? Hermano, como creyentes nos podemos desviar de la comunión con Dios de muchas maneras y de cosas sencillas, prácticas que tenemos todos los días, hermano, pero que si tú les das la importancia necesaria por encima de estar en comunión con Dios, te van a alejar de Él, te vas a perder. ¿Cuáles serían esos pecados? Yo puse aquí, relacioné una lista de ejemplos de pecados que podemos ver como no alarmantes, hermano, pero que nos pueden dañar. Uno puede ser la televisión, ¿sí? El teléfono, compras compulsivas, compras innecesarias, cosas que no necesitas, pero necesitas gastar en algo. Necesitas comprarte el último, no sé. Yo siempre lo relaciono con los teléfonos. A mí me parece algo ridículo que se compren teléfonos tan caros, ¿sí? Cuando tienen el mismo funcionamiento todos para las llamadas, lo necesitamos para eso, ¿verdad? Vista personal, hermano. Vistas de videos o películas que despiertan sensaciones lujuriosas. Vista de videos en los cuales puede haber imágenes pornográficas, hermano. Hablar mal, o hablar en un tono de voz equivocado, un tono de voz que te puede llevar a una discusión o a una pelea con quien estés conversando. Son pecados que probablemente nosotros no podemos ver así como muy alarmantes, hermano, pero que si somos constantes en tomarlos, por primer lugar, por encima de nuestra comunión con Dios, nos van a afectar, nos van a afectar. El Señor menciona aquí tres miembros de nuestro cuerpo. Menciona las manos, menciona los pies y menciona los ojos. Porque con las manos hacemos, hermano. ¿Cuántos han pecado con sus manos? Hemos pecado con las manos. Con los ojos vemos. Y a través de la vista, ¿cuántos han pecado con los ojos? Hemos pecado con los ojos. Y a través de los pies, ¿cómo hemos pecado a través de los pies? Los lugares donde nos encontremos, que nos incitan a hacer cosas que no están alineadas a la voluntad de Dios. Dice Filipenses 2:12, Pablo a los Filipenses: ocúpate de tu salvación con temor y temblor. Ya has sido salvado por gracia de nuestro Señor Jesucristo, pero te tienes que ocupar en agradecerle a Él. Él es quien ha hecho la obra, hermano. Él es quien ha hecho la obra perfecta. Y nos tenemos que ocupar con temor y temblor en nuestra salvación, en dedicar nuestra vida en obediencia a Él, en honrar a Él, en glorificarle a Él, en agradecimiento por todo lo que nos ha dado. Pero lo más valioso y lo más precioso de todo es el precioso regalo de la salvación, hermano. La vida del cristiano es una guerra constante contra el pecado, hermano. Y tenemos que luchar, porque si no luchas contra el pecado, sucede todo lo contrario. Estás luchando en contra de Dios. Porque o vives en el pecado o vives en el Señor. El infierno es verdadero. Y nuestro Señor Jesucristo lo menciona. Y es de llamar la atención, hermano, que en cada vez que Él dice y menciona a cada uno de los miembros del cuerpo que Él puso aquí, cómo menciona enseguida que si no, serás echado al fuego donde no se apague, el gusano donde nunca muere, el gusano que nunca muere, hermano. ¿Qué es lo que nuestro Señor Jesucristo está diciendo aquí? Que el infierno es verdadero, hermano. Y Él lo está recordando. El infierno es real. Y sabemos nosotros que el infierno existe. Nosotros sabemos que el infierno existe. Pero es necesario que Jesús nos lo recuerde también, hermano. Y era lo que les decía ahorita. En muchos lugares han dejado de predicar acerca del infierno. Ya no lo quieren mencionar. Ya no quieren espantar a la gente. Ya no quieren hacer eso. Pero es algo real y es algo necesario de mencionar. De hecho, nuestro Señor Jesucristo es el que más veces lo menciona. Sí, aquí en el Nuevo Testamento, Él menciona 11 veces ese infierno. Y es necesario recordarlo, hermano, porque Él te lo recuerda y te dice: es horrible, es horrible. Y yo sé que los ejemplos que te voy a dar, hermano, pues son tal vez ejemplos muy simples y muy sencillos. Pero yo recuerdo mucho la primera vez que prendí carbón en mi vida. Fue emocionante. Pero ya una vez que estaba prendido y encendía la brasa todo lo que da, sentí el calor así pegadito. Yo era la primera vez que lo encendía y estaba cerca del carbón y puse mis manos y en cuestión de un segundo o dos sentí las brasas, sentí el calor abrasador que me quemaba a una distancia del carbón. Ahora imagínate, hermano, en el infierno, donde dice el Señor: el fuego no se apaga, no tiene fin. Ese carbón yo lo puedo haber apagado, ya no me quemo, simplemente me alejo. Pero ya una vez estando ahí, ya no hay salida, ya no hay escapatoria, hermano. El gusano nunca muere. Un gusano, algo que no vemos muy agradable, ¿verdad? ¿A quién le gusta tener un gusano entre sus manos? A nadie. A nadie, ¿no? Entre su cuerpo, una sensación fea, hermano. Y el Señor Jesucristo nos está recordando que el infierno es verdadero, pero a la vez de que es verdadero, Él le está diciendo: es algo horrible. Y es por eso que Él vino y se entregó por ti y por mí, entregándose, hermano, en la cruz del Calvario para darte salvación. Y a pesar de los pecados que hayas cometido, a pesar de los pecados que estés cometiendo, a pesar de las luchas por las cuales estés pasando ahorita, ese es el propósito de nuestro Dios, el decirte que no estás solo, que nuestro Señor Jesucristo está contigo y que está conmigo, hermano. Es mejor entrar manco, tuerto, cojo, pero entrar a la vida por siempre, hermano. Y nosotros tenemos que resistir a la seducción del mundo, a la seducción del diablo, porque él te va a ofrecer todo aquello que te gusta y que quieres, hermano. El diablo te va a ofrecer todo lo que te gusta, todo lo que quieres, y te lo va a venir y servir con manos abiertas, en charola de plata, porque sabe cuáles son tus deseos, que anhela también tu corazón. Pero cuando pasa eso, hermano, a cambio que recibes, ya no tienes paz y no encuentras una vida plena en Cristo Jesús. ¿A través de qué te seduce el diablo, hermano? ¿Qué cosas utiliza el diablo para seducirte? A través de los deseos que tú has tenido, incluso teniéndolos, teniendo deseos, no sé, tal vez materiales, riquezas, poderes. Son de las maneras en las cuales el enemigo viene y te seduce. Viene y te seduce de una manera en la cual te va a dar por tu lado, por llamarlo así, de esa manera, hermano. Yo hablaba con mi esposa y ella me decía que había visto un video donde le preguntaban al chat de internet, que le preguntaban y le decían: si tú fueras el diablo, ¿cómo harías para destruir a la humanidad? A lo que contesta el internet, la inteligencia artificial: pues yo le daría todo lo que ellos quieren, les diría que todo lo que hacen está bien y que luchen por lo que ellos quieren. Hermano, inteligencia artificial, pero es el diablo. O sea, no estoy diciendo tampoco satanizando inteligencia artificial, ¿verdad? Tampoco no me vaya a malentender. Pero para que exista una respuesta así, ¿y cómo está siendo seducido ahorita el mundo, hermano? Por redes sociales, por televisión, por las series de televisión, haciendo ilusiones, levantando falsas esperanzas, riquezas, intentando inculcarles poderes, riquezas a las personas, luchar por sí mismos, que ellos pueden, todo lo puedes, creando falsas esperanzas, hermano. Pero Cristo te dice: niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Niégate a ti mismo, niégate a tus deseos, niégate a tus pasiones, toma tu cruz y sígueme. Nuestro Señor Jesucristo nos dice, hermano, como se lo dijo a la mujer samaritana: deja esa agua con la cual te va a dar sed de nuevo. Toma el agua que yo te doy y, ¿qué crees? No vas a tener sed jamás. Se convertirá en ti una fuente de agua que brota para vida eterna. Y ese es nuestro gozo, hermano, como cristianos, que tengamos esa vida eterna. No necesitamos nada más. Lo que Dios nos dé aquí es suficiente para vivir en este mundo al cual no pertenecemos. Pero si lo que nosotros hagamos y luchamos por poderes nos aleja de Dios, ¿ustedes creen que eso es la voluntad de Dios en nuestra vida? No es la voluntad de Dios en nuestras vidas tener o tomar aquello que nos está alejando de habitar en el lugar de su presencia, hermano. Fíjate lo que dice Pablo en Filipenses 3, versículos 7 al 10. Dice así: pero todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte a fin de llegar a la resurrección entre los muertos. Lo leí hasta el 11. ¿Qué tenemos nosotros? ¿Qué tienes tú, hermano, como ganancia que no te ha permitido dejarlo por amor a Cristo? ¿Qué tienes como ganancia que no te permite entregarte por completo a nuestro Señor Jesucristo? Engañoso, hermano, es el corazón. Muchas veces hemos dicho nosotros también, sigue tu corazón, sigue lo que te dicte tu corazón. Ahí lo que te estás palpitando, lo que sientas que eso síguelo. Pero dice la palabra de Dios que engañoso es el corazón, nadie lo conoce, ni tú mismo, sino solamente Él. Solamente Dios conoce los corazones, hermano. Y cuando nosotros no estimamos a nuestro Señor Jesucristo como suficiente, no lo tomamos como suficiente de nuestras vidas, hermano, y no dejamos aquello atrás, lo que ya tenemos por ganancia, empezamos nosotros a voltear a ver de nuevo atractivo la basura. Lo que Pablo dijo, todo lo he tomado por basura, ¿sí? Por amor a mi Señor Jesucristo, por seguirle a Él, ya todo lo he estimado por basura. Pero cuando nosotros no entregamos nuestra vida por completo a Él, empezamos a ver atractivo esa basura, hermano. Engañoso es el corazón. Nuestra mayor felicidad es nuestro Señor Jesucristo. Él es el gozo de nuestro corazón porque Él es nuestra salvación, hermano. Hay una historia ahí en Lucas capítulo 7, a partir del versículo 36. Jesús se encontraba en la casa de Simón, un fariseo. Pero cuando Jesús estaba con Simón el fariseo ahí en la casa, una mujer pecadora se enteró y corrió hacia donde estaba Jesús, hermano. Y cuando ella vio a nuestro Señor Jesucristo en la casa de Simón, lo primero que hizo fue postrarse delante de sus pies, lavarle sus pies con sus propias lágrimas y limpiárselos con su propio cabello. Y pudieras decir tú, pues ¿por qué no tomó los utensilios adecuados para limpiar los pies de nuestro Señor Jesucristo? Pudo ir tomado una bandejita, agarro agüita, agarro una toalla, le seco los pies. Pero porque esa mujer pecadora, hermano, sabía que su corazón estaba más sucio, ¿sí? Aún que en los pies de nuestro Señor Jesucristo. Lo que se hayan ensuciado esos pies por haber caminado, ¿sí? No se compara a la suciedad que tenía el corazón de esa mujer, de esa pecadora. No se comparaba. Y es igual con nosotros, hermano. No se compara la suciedad de nuestro corazón, nuestro pecado, ¿sí? A la suciedad que haya tenido nuestro Señor Jesucristo en sus pies por caminar. No se compara, hermano. No se compara. Y ella se rindió delante de él. Y Simón le dice, si tú eres profeta, pues ¿qué no te das cuenta que esta mujer es una de las peores pecadoras? Y nuestro Señor Jesucristo le dijo, Simón, tú no me amas. Tú no me quieres. No hay amor en ti por mí. En cambio, ella sí. Ella vino y lavó mis pies cuando tú ni siquiera me ofreciste un poco de agua para yo lavar mis pies. Hermano, como Simón, hay muchas personas que creemos que no hemos fallado lo suficiente delante de Dios como para reconocer nuestro pecado y arrepentirnos delante de Él. Hay muchas personas que día con día, hermano, no piden perdón a Dios porque creen que no han hecho nada malo. Cuando al descansar lo que tenemos que hacer es arrepentirnos de nuestros pecados, porque todos los días le fallamos a Dios de alguna u otra manera, hermano. De alguna u otra manera le hemos fallado a Dios. Hemos tenido una discusión en casa, tal vez con el hijo, hubo problemas. Tal vez te trajo malas calificaciones y lo regañaste y le dijiste burro. Hermano, de muchas maneras pecamos en contra de Dios, ofendiendo también a los demás. Ofendemos a Dios mismo con nuestras acciones diarias. Y es por eso que es necesario que diariamente nosotros nos arrepintamos. que reconozcamos que somos pecadores, que reconozcamos que somos faltos delante de tu presencia. Y eso duele, hermano. ¿Por qué cree que nuestro orgullo nos gana? ¿Por qué cree que el orgullo muchas veces gana para no rendirse delante de los pies del Señor? Decir: Señor, he fallado. He fallado con mi hijo, he fallado con mi esposo, he fallado con mi esposa, he fallado con mi vecino, he fallado en el trabajo, he fallado con mi jefe. ¿Por qué cree, hermano, que existe ese tipo de orgullo aún en la vida del creyente? Porque cortar la mano, cortar el pie y sacar el ojo duele, hermano. Es un dolor. Es un dolor. Imagínenselo de manera literal. Ya se utiliza la anestesia, ¿verdad? Pero en aquellos tiempos, pues no sé, cuando el Señor Jesucristo se los dijo, no existía la anestesia. Entonces imagínate que así sin anestesia te serrucharas la mano, el pie, te lo cortaras. ¡Qué dolor! ¡Qué sufrimiento! ¡Sácate el ojo! ¡Qué dolor! Es algo que va a doler. Vas a sufrir. Pero lo tienes que quitar de tajo. No lo serruches. Dale con un hacha o un machete que lo cortes de una. Así es, eso es lo que nos hace orgullosos y no reconocer nuestro pecado, hermano, ese dolor. No queremos que aquello que nos causa placer, que nos causa un placer pasajero, momentáneo, no lo queremos cambiar por el gozo del Señor, porque de alguna manera eso nos va a causar un dolor. No queremos dejarlo, no se quiere dejar eso, hermano. Pero ese es un llamado que hace nuestro Señor Jesucristo. Ese es un llamado que está haciendo Él. Córtalo porque te es mejor que entres a la vida. Manco, cojo, tuerto. Pero que entres a la vida eterna. El versículo 49, hermano. Jesús le menciona a los discípulos una frase en la cual yo no la había entendido viendo más videos y comentarios acerca de este versículo. Es un versículo muy difícil de analizar, un versículo que muchos lo mencionan como el versículo más difícil del evangelio, pero otros también como de todos los evangelios, perdón, y del Nuevo Testamento. Pero también quienes lo mencionan como el más difícil nada más del Evangelio. Dice la palabra de Dios así: porque todos serán salados con fuego. Porque todos serán salados con fuego. Para eso vamos a leer rápidamente. Abra su Biblia ahí en Levítico para tener la referencia más abierta, que la podemos analizar más abiertamente. Levítico 2, en el versículo 3, hermano. Dice: Jesús les dice, porque todos serán salados con fuego. Y vamos a ver esta referencia en Levítico 2, versículos 13. Dice así: además, toda ofrenda de cereal tuya sazonarás con sal, para que la sal del pacto de tu Dios no falte de tu ofrenda de cereal. Con todas tus ofrendas ofrecerás sal. Dice: con todas tus ofrendas ofrecerás sal. Y el versículo 49, nuestro Señor Jesucristo les dice: porque todos serán salados con fuego. Hermano, todo debía ser ofrecido con sal, ¿verdad? En el antiguo pacto, ¿por qué? Porque la sal era como una especie de refrigerante. Nosotros, ¿para qué usamos el refrigerador? Para que la comida no se eche a perder, ¿verdad? Y la sal en el antiguo pacto, y lo que pedía, lo que pide, ¿verdad?, nuestro Señor, es que todo lo que ofrezcan, ¿verdad?, tiene que tener sal. Tenía que ser con sal para que se preservara el producto. Y la sal, hermano, representa la fidelidad de Dios. ¿Por qué le dice esto nuestro Señor Jesucristo a los discípulos? Porque esto es algo diferente a los que los mismos discípulos esperaban, hermano. Los discípulos, recuerda anteriormente en el sermón antepasado, cuando ellos discutían de camino al regreso, a Capernaum, ellos discutían por quién iba a ser el mayor, quién iba a ser el primero, quién iba a ser el que iba a recibir más gloria por parte de nuestro Señor Jesucristo, quién estaba haciendo las cosas mejores. Y los discípulos esperaban una gloria sin cruz, pero nuestro Señor Jesucristo, al decirles esto, ustedes serán salados con fuego, les hizo asimilar el costo de lo que tiene que ser un discípulo de él, hermano. Pocas palabras les dijo, ustedes tienen que ser ese sacrificio delante de Dios y serás salado, serás perseverado, ¿sí? Por medio de pruebas. El fuego representa la prueba. Cuando nosotros somos probados, o nos acercamos más a Dios, o nos alejamos de Dios. No hay una zona intermedia. O nos acercamos y nos rendimos más delante de la presencia de Dios, o nos alejamos de Dios, hermano. Y si tiene, hermano, les dijo, ustedes se tienen que presentar como sacrificio delante de Dios. Se tienen que presentar como ese sacrificio, esa ofrenda delante de Dios. Y serás salado con fuego por medio de pruebas, para que perseveres, para que prevalezcas, para que no te eches a perder. Hermano, nuestro Señor Jesucristo quiere tu vida por completo. Él no quiere nada a medias. Él no quiere que solamente le sigas y le sigas por medio de los favores que Él ha hecho, los milagros, y veas las representaciones que se muestran en la Biblia de todo lo que Él ha hecho, alimentar, dar. Él quiere todo de ti. Y ahorita lo cantábamos, ¿verdad? En el himno 351. No, yo sí puedo, Señor, seguirte hasta la cruz, no me importa, pero yo te sigo. Sí puedo, sí podemos, Señor, porque tú lo hiciste, porque tú nos has dado ese ejemplo, ese mayor ejemplo, tú nos lo has entregado. Así es que sí, sí podemos, Señor, porque tú nos lo pides, porque así tú dijiste. Nuestro Señor Jesucristo quiere que hagas la diferencia en medio del mundo, que cada día está más perdido, hermano. Por eso no quiere nada a medias de ti, porque Él quiere que seas la diferencia, porque si tú le das el 50, 60, 70, 80, 90, 99.99, no vas a marcar la diferencia, porque Él no está completamente en ti. El Señor quiere todo de ti, no quiere nada a medias, hermano, ni quiere que le entregues un porcentaje de tu conducta, de tu calidad moral, de tus pensamientos. No, Él lo quiere todo porque Él quiere que lo reflejes allá afuera. Porque Él quiere que lo reflejes a Él, hermano. Por eso dice, serás salado, serás preservado con fuego, serás preservado con pruebas. Yo te quiero por completo, yo no te quiero a medias. Y así es como vas a seguir de pie. En el versículo 50 dice la palabra de Dios, la sal es buena, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué la sazonarán? Si la sal se vuelve insípida, si la sal deja de salar, si la sal ya no sazona, ¿cómo la vas a sazonar, hermano? Si esa sal ya no aporta, ¿sí? Ese sazón, ¿para qué te sirve? ¿Para qué te sirve esa sal? Ya no te sirve de nada, ¿verdad? Ya no sirve, hermano, en lo absoluto. Y lo mismo pasa con las personas que se dicen ser discípulos de Jesús, pero no están dispuestos a padecer, ¿sí? El costo de ser un discípulo de Él. Es lo mismo. Si la sal se vuelve insípida, ¿cómo la vas a sazonar? Pues ya no sirve, ya no sirve. Y lo mismo pasa con todos aquellos que dicen ser discípulos de Jesús, pero no están dispuestos a padecer por causa de nuestro Señor Jesucristo, hermano. ¿Cómo yo puedo padecer por causa de Cristo? Y un ejemplo sencillo puede ser el odio por parte del mundo hacia tu persona. Las burlas, ahí viene el cristianito, ahí viene el aleluyo. En tu misma familia, hey, pues cómo tú teniendo esa clase de problemas, pues que tú no eres hija de Dios, que tú no eres hijo de Dios, que no eres cristiano, ni parece que eres cristiano porque parece que Dios no hace nada en tu vida. ¿Y cómo te sientes, hermano? Te sientes mal, y peor que si viene algo de tu familia, ¿no? Que viene algo de la familia directa. El mundo, hermano, no te verá bien si eres cristiano, pero si eres cristiano de verdad, no te va a ver bien, porque no vas a entrar en ellos, no vas a caber. ¿Sí? Y por eso nuestro Señor Jesucristo le dice: ten sal, dispón tu vida para mí, dice nuestro Señor Jesucristo, sin importar las consecuencias. Ahorita lo escuchamos en un canto también, al final vamos a ganar. La victoria ya está ganada, hermano. Por eso nos rendimos a Él, por eso nos rendimos delante de su presencia, porque esa victoria ya está, hermano. Ya está, ten sal, dispón tu vida a Jesús sin importar las consecuencias, hermano. Él está contigo. Y si Él está contigo, estás completo. No necesitas nada más ni a nadie más, hermano. Pero la pregunta es, ¿estamos dispuestos a tener sal? ¿Estamos dispuestos a disponer nuestra vida a Jesús para que Él sea quien nos use para glorificar su nombre en medio de este mundo pecaminoso, en medio de este mundo que está yéndose como la corriente de río cuesta abajo? ¿Estamos dispuestos a disponer nuestra vida al Señor? Más adelante dice, y estén en paz los unos con los otros. Y les mencionaba ahorita, Jesús, les ¿por qué les menciona esto? Anteriormente lo hemos visto, los discípulos discutían quién será el mayor. Estaban con expectativas individuales de quién iba a recibir la mejor gloria por parte de nuestro Señor Jesucristo, a causa de cómo le han seguido todo ese trayecto. Pero el Señor Jesucristo les dice: tengan paz y estén en paz los unos con los otros. Porque como iglesia, hermano, como iglesia, que nos preocupamos por obedecer, perdón, a nuestro Señor Jesucristo, la verdadera iglesia lucha juntamente con sus hermanos. No está buscando individualidades, no está buscando lugares exclusivos, zonas VIP o grupitos apartados de yo sí, tú no. Hermano, hoy en día en muchas iglesias hay muchas iglesias disueltas. Concentradas en un mismo punto de reunión. Hay muchas iglesias que están disueltas, concentradas, reuniéndose cada domingo y cada día entre semana que se reúnan, pero están disueltas porque hay murmuraciones entre ellos, porque hay contiendas, porque unos se sienten más santos que otros. Hermano, yo he conversado con hermanos que han hablado conmigo y le sacan la garra a sus propios hermanos de su propia iglesia. Se traen en chismes entre ellos mismos. Ay, es que me dijo esto y me dijo el otro, pero yo en mi sabiduría, y porque yo soy sabio, porque yo soy sabia, hermano, esa no es la iglesia de Cristo. Esa no es la iglesia de Cristo. Nosotros no tenemos por qué ser así, hermano. No tiene que haber individualidades ni expectativas superiores, que queramos tener superiores a nuestros demás hermanos. No. Le dice el Señor: tengan sal, dispongan su vida a mí y tengan paz unos con otros, porque la iglesia que tiene paz es aquella que se preocupa por obedecer a Cristo, pero que a la vez lucha junto a sus hermanos por santificarse. Esa es la iglesia que tiene paz unos con otros. Hace 2 sábados que estuvimos en la casa de nuestra hermana Vero en la reunión de matrimonios, y lo menciono, hermano, porque me agradó mucho el compartir con un nuevo matrimonio acerca de la palabra de Dios, y estábamos todos juntos ahí en equipo, Team Peniel, Team Matrimonios Peniel, y predicándoles acerca de la palabra de Dios, y todos juntos, ¿sí?, en un mismo sentir, que es el llevarlos a la palabra de Dios. Hermano, esa es la iglesia de Cristo, la que lucha por santificarse, que lucha por obedecer a Cristo, a cumplir con esa misión que Él nos ha mandado a hacer. El ir y predicar, el hacer nuevos discípulos, el hacer discípulos, hermano. El enemigo, hermano, no duerme, no duerme. Él está al tanto, está al pendiente del primer descuido que tengas para robarte esa paz. Y te va a ofrecer muchas veces cosas que ni te imaginas y probablemente cosas que ni te esperabas. Pero eso te va a robar la paz y te va a alejar de Dios. Puedes tener luchas, vas a tener luchas, vas a tener pruebas. Incluso vas a pecar diariamente y lo sabemos. Pero nuestro Señor Jesucristo te dice, no estás solo, no estás solo, yo estoy contigo, yo he pagado por tu pecado, aléjate de eso. No significa que nosotros podamos pecar o que tengamos autorizado pecar, hermano, tampoco quiero que me malinterprete, pero el cristiano no persiste en el pecado. ¿Quién crees, hermano, que te hace razonar después de que pecas? El Espíritu Santo es quien viene y te redarguye. Cuando tú pecas, cuando tú fallas en contra de Dios, cuando sabes que hiciste algo que no era correcto, el Espíritu Santo es quien está al pendiente. Y gózate, hermano, porque es el Espíritu Santo quien está contigo. Por eso nos tenemos que esforzar. Nos tenemos que esforzar cada día por disponer de una mejor manera nuestra vida a Dios y que Él sea quien obre en nosotros, que estemos en total dependencia de Él y no de nosotros mismos, porque no fuimos creados por nosotros mismos, hermano. No tenemos autoridad sobre nosotros, potestad sobre nosotros, sino solamente Él. Él es el que puede transformar, Él es el que puede cambiar los corazones. Pero para eso necesitamos arrepentirnos. Necesitamos arrepentirnos, confiar en Él, creer en Él, agradecerle a Él porque ha muerto por mí. Nuestro Señor Jesucristo, hermano, está con cada uno de nosotros. ¿Qué yo tengo que hacer para obedecer a Él? Dispón solamente tu corazón, dispón tu vida. No hagas lo que tú crees que está bien, dispónla a Él y Él te va a enseñar a través de su palabra lo que es verdaderamente bien. Amén. Es que yo le invito a que hagamos una oración, hermano. Hagamos una oración y primero que nada le pidamos perdón a Dios, hermano, porque hemos fallado, le hemos fallado, hemos pecado en contra de Él de una y mil maneras. Hemos fallado hasta por dudar de Él, de su poder. Hemos creído que muchas veces hacemos las cosas mejor que como las haría Él. Sí, hermano, sí, sí, hemos fallado, hemos deshonrado a Dios, hemos desobedecido a Dios, no creyendo en su soberanía, no tomando nuestra responsabilidad, que solamente es disponer nuestra vida a Él, obedecerle a Él, a su palabra. Señor, gracias, Señor, porque eres santo, porque eres poderoso. Gracias, Señor, por tu bendita palabra, Señor, porque siempre nos trae hacia ti. Y en esta hora como te iglesia, Señor, te queremos pedir perdón, Señor, porque te hemos fallado, Señor, porque hemos fallado en contra tuya, Señor, te hemos desobedecido. No hemos confiado, Señor, en lo que tú nos has enseñado, Señor, y muchas veces, Señor, como los discípulos, Señor, tal vez hemos creado expectativas diferentes, Señor, a lo que tú tienes para nuestras vidas, Señor. Tal vez queremos recibir la gloria, Señor, y queremos, Señor, ya estar gozosos delante de ti, pero sin padecer, Señor, por la cruz. Cuando tú nos has llamado, Señor, a negarnos a nosotros mismos, Señor, a tomar, Señor, tu cruz cada día y seguirte, Padre. Te pedimos, Señor, que seas tú nuestra fortaleza, Señor. Que nos ayudes, Señor, en este camino y que a través, Señor, de tu palabra siempre, Señor, nos alarmes cuando nos estamos desviando de ti, Señor, cuando estamos siendo seducidos, Señor, por el mundo, por el diablo, Padre. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Padre, porque somos faltos. No podemos hacer nada por nuestras propias fuerzas, Señor, ni siquiera buscarte. Necesitamos de ti, Señor, necesitamos de tu palabra, necesitamos de tu Espíritu Santo, Señor, como nuestro guía. Ayúdanos, Señor, a tu iglesia Peniel, Señor, a ser una iglesia que tenga sal, Señor, que tenga sal, Padre, y que esté en paz unos con los otros, Padre. Que estén dispuestos, Señor, que estemos siempre dispuestos a seguirte a ti. No importa, Señor, lo que pase, no importa lo que cueste, Señor, estamos en este mundo siendo peregrinos. No habitamos aquí, Señor, nosotros pertenecemos al reino de los cielos, a donde tú, Señor, nos has escogido y nos has llamado para ir, Padre, por tu infinito amor, por tu misericordia, por tu perfecta gracia, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a obedecerte en este transcurso, Señor, en este transitar en este mundo, Señor, en esta vida que nos has dado, Señor. Solamente ayúdanos, Señor, a obedecerte, a disponernos a ti, Señor, y a luchar todos juntos por santificarnos. Toda la gloria y la honra, Señor, es tuya. En Cristo Jesús. Amén.